Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Bueno, en unos instantes abriremos debate entre hombres y mujeres en esta tertulia de chicos que hoy alberga a mujeres batalladoras y que pretende abrir un portal a la festividad del próximo 8 de marzo, donde hablaremos de la mujer trabajadora y de las conquistas de la mujer. ¿Somos o no somos iguales? Pues tú cuéntanos cuál es tu opinión. Puedes dejarnos también mensajes de sonido en WhatsApp 666-55-4000, pero tienes un teléfono gratuito que espero que hoy nos ayudes a construir este debate. ¿Son iguales las mujeres? 950-60-06. Antes voy a hacer un rápido paso parlamentario, porque al margen de los movimientos de los partidos, aquí ha pasado algo muy gordo, y es que aquello parecía un circo, un absoluto circo. Ayer, por ejemplo, pasaron muchas cosas en la Cámara. Pachi López intentaba en vano parar la desobediencia manifiesta de los parlamentos. Se las vio y se las deseó. Y además dejó bastante evidente que intentaba manifestar su protagonismo. A su vez, Joan Tardà y Rufián de Esquerra Republicana se negaban a sentarse en sus escaños, vociferando que querían turno de palabra, e hicieron incluso ademán de abandonar la sala. A su vez, Rafa Hernando del PP cometió el error de pretender explicar el reglamento al presidente de la Cámara. Tócate las narices. Y Pablo Iglesias usó la tribuna para jugar a todo. Jugó a los besos con Pedro Sánchez, habló del flujo del amor en la Cámara e insinuó, en connivencia con una televisión, que Andrea Levy, diputada del Partido Popular, estaba liada con uno de Podemos. Una cosa verdaderamente lamentable, machista y absolutamente, a mí me parece, impresentable en la Cámara. Pero han pasado muchas más cosas. Es la primera vez que vemos a parlamentarios en mangas de camisa. Hemos visto un beso entre Iglesias y Domènech en la boca. En fin, toda una serie de gestos que, curiosamente, los expertos dicen que no son improvisados. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Comunicación Política para analizar estos gestos. David Redoli, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, yo no sé por dónde empezar, de verdad. O sea, esto para vosotros ha debido de ser como el circo Price, tener material para las puertas.
Sí, bueno, tiene mucho de representación, de escenografía. Pero sí debemos saber que no somos una excepción. Si analizamos parlamentos como el británico, el francés, el italiano, el alemán, incluso en ocasiones el estadounidense, vemos cosas parecidas, que no nos llegan a nuestras latitudes porque no tienen la importancia que le damos, ¿no? Porque son cuestiones muy locales, muy domésticas, pero que se ven también. En Alemania, en los años 80, cuando llegaron los verdes por primera vez, iban en mangas de camisa y en bermudas.
Sí, los verdes también hicieron mucho, sí, y llevaban los niños al Parlamento muchos.
Efectivamente, en el Reino Unido se llegan a insultar, pero con insultos muy graves que a nosotros nos parecerían como motivo de expulsión de la Cámara. En Estados Unidos hay parlamentarios que toman la palabra y que se tiran horas para hacer vetos sobre sus otros compañeros. Es decir, la vida parlamentaria tiene cosas de representación, de escenificación, que en el fondo tienen que ver con contenidos y con estrategias.
Y usted sostiene que efectivamente el beso en la boca entre sí. Pablo Iglesias y Xavier Domènech no es azar.
No, ese tipo de cosas suelen estar pensadas, suelen estar preparadas, porque saben el impacto mediático que van a tener. Al final Podemos es un partido muy nuevo y que basa gran parte de su éxito en el manejo de la comunicación política. Al final, ese beso ocupó portadas de telediarios, de periódicos, en las radios hemos hablado de ese beso, que no deja de ser una anécdota, es algo completamente intrascendente, insustancial, no tiene ninguna aportación política ni de fondo ni sólida, pero llama la atención y focaliza sobre lo que ellos quieren.
Yo creo que esto lo hace muy bien en general Iglesias, también cuando habló del flujo del amor y de la necesidad de un pacto del beso con Pedro Sánchez, o cuando, bueno, insultó a Andrea Levy, ¿no? Porque insinuó que estaba liada con el de Podemos. Todo esto son cosas que él sabe que van a salir en las teles.
Sí, efectivamente. Y aquí yo sí que hay dos partes, ¿no? Los americanos dicen there is two to tango, hace falta dos para bailar al tango. Si los medios de comunicación no le dieran tanta importancia a ese tipo de cosas, ellos tendrían que buscar otro tipo de estrategias, pero hoy por hoy están funcionando. Aquí los medios de comunicación, los periodistas también deberían hacer una reflexión de por qué le dan tanta importancia a ese tipo de elementos simbólicos que al final consiguen portadas, pero que tienen muy poco aporte político, al debate político de fondo.
Sí, sí, yo desde luego lo he pensado bien porque no he abierto con este tema hoy. He considerado en efecto que esto eran peccata minuta y que debían tratarse efectivamente a partir de las 12 porque realmente pues no tiene sustancia en la cuestión. Algunos datos que puedan ser significados, por ejemplo, el hecho de que Albert Rivera consiguiese intervenir sin leer durante casi 40 minutos ha sido muy valorado.
Sí, es valorado, pero eso no es ni bueno ni malo. De hecho, lo recomendable es ir con tus notas y con tus papeles. Los grandes pianistas, los grandes violinistas siempre van con la partitura, incluso aunque vayan a improvisar, pero improvisan sobre la partitura que tienen delante. Los grandes políticos llevan los papeles, llevan las notas, porque un político no puede saber de energía, de sanidad, de educación, de medio ambiente, es imposible que sepa de todo. Y en esos momentos de tensión es muy fácil que se te olviden cosas. Como la política debe ser algo profesional, lo normal es que vayas con tu elemento de trabajo, que es la escritura, que es la palabra, que son las ideas, que son los conceptos. Y si los llevas escritos, mejor. Otra cosa es que te pongas a leerlos de manera plumbea, de manera soporífera, y no hagas tu trabajo de... porque un político tiene una carga importante de pedagogía, de didactismo, de comunicación. Albert Rivera lo hace muy bien. Si lo consigue hacer sin papeles, excelente. Yo no recomiendo subir sin papeles, porque es muy fácil en el momento de tensión olvidarte, perderte o equivocarte.
A mí el gesto que me resultó más violento de todas estas jornadas ha sido ayer el de Joan Tardà y Rufián, que verdaderamente hacían ademán de enfrentarse al presidente de la Cámara, Pachi López, que se negaban a sentarse, que apostaron casi por marcharse, que finalmente se dieron cuenta que tenían que votar y que no quedaba más remedio que quedarse. ¿Eso es un gesto espontáneo o es violencia larvada de la persona?
Yo creo que no estaba preparado, que realmente fue una situación de tensión buscada por ellos. Entiendo que ayer la situación era altamente emocional, ¿no? Era un voltaje muy alto, pero creo que no son formas. Yo creo que se admite la parte de escenografía, de representación, lo simbólico, yo eso lo entiendo. Entiendo que cada uno quiere llamar la atención, pero cuando uno ya se enfrenta al presidente de la Cámara, que es la tercera institución de este país, después del jefe de Estado y el presidente del Gobierno, yo creo que ahí ya se traspasan límites de la mera educación, ¿no?
A mí tampoco me gustó, sin compararlo desde luego con los gestos de Tardà, el intento de Rafa Hernando del Partido Popular, porque lo verbalizó, de pretender explicar el reglamento de la Cámara al presidente.
Sí, estaría en la misma línea, lo mismo que Tardà. Creo que no son formas ni son lógicas. Y además yo creo que Pachi López dejó muy claro que iba a ser bastante estricto con el consumo de tiempos y una vez que se iba a proceder a la votación no cabía volver a dar turnos de réplicas y contrarréplicas que hubiera alargado eso 10 o 15 minutos más.
Pablo Iglesias descalificó a Felipe González, habló de la cal viva. ¿Eso le parece un gesto aguerrido o un error político?
Una sobreactuación innecesaria. Yo creo que Podemos está dejando claro que quieren ser el gran referente de la izquierda y que quieren sustituir a lo que ha sido en el centro izquierda español, que lo ha solido representar el PSOE hasta ahora. Y esa forma de intentar comer el espacio del PSOE yo creo que a veces la hacen de manera agresiva. Es legítimo, es intento, por supuesto, pero yo creo que algún mínimo de formas tienen que cuidar.
Pero este gesto, que efectivamente puede poner de manifiesto que ellos son distintos a los socialistas históricos, ¿le perjudica o le beneficia?
Yo creo que le perjudica porque parte del voto de Podemos, y me ciño a los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, procede del PSOE. No es una parte grande, pero sí una parte significativa procede de desencantados con el Partido Socialista. Yo creo que ese votante del PSOE sigue siendo una izquierda moderada, no es una izquierda extremista, y ese tipo de cosas le pueden asustar. En caso de que hubiera unas nuevas elecciones, yo no sé si muchos de esos votantes socialistas desencantados que pudieron votar a Podemos volverían a repetir esa intención de voto. Desde el punto de vista estratégico, tiene que medir muy bien si eso a lo mejor no le abre una pequeña brecha, al menos por parte de los votantes de izquierdas moderados que el 20 de diciembre votaron a Podemos.
Y la última cosa, el discurso de Rajoy, a mí, desde el punto de vista de la oratoria, cosa de la que los periodistas sí entendemos, me pareció una pieza magistral, pero pero he escuchado a varios de mis compañeros, a los que también estimo, indicar que el exceso de ironía o la mordacidad, el sarcasmo, fueron inadecuados. ¿Usted qué opina?
Bueno, Rajoy demostró brillantez dialéctica, una oratoria estupenda. Quizás se pasó en el grosor. La ironía, para ser eficaz, tiene que ser sutil. Y a veces la sutileza yo creo que la traspasaba. Pero en un debate tan intenso como el que hemos tenido, los debates que hemos visto esta semana, yo creo que tampoco estaba de más. Si yo hubiera sido su asesor, le hubiera recomendado que hubiera mantenido más sutileza. Fue quizás con un pelo demasiado grueso, pero el discurso fue brillante desde el punto de vista de los términos de la oratoria parlamentaria.
Don David Redolí, presidente de la Asociación de Comunicación Política, muchísimas gracias y le auguro muy fecundas sesiones, como esto siga así.
Vamos a ver qué pasa.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Habrá nueva investidura o nuevas elecciones?
Votos a favor del candidato 131, votos en contra 219.
La cuenta atrás ha comenzado. ¿Dará el paso Rajoy de presentar su candidatura?
No renuncio a nada.
Este lunes a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan al presidente del gobierno en funciones. Síguelo en COPE y también en COPE.es.
Se levanta la sesión.
COPE. Estar informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Bueno, pues ya te digo, problemas domésticos, problemas familiares, problemas entre hombres y mujeres que enseguida vamos a abordar, pero también problemas en casa, porque el exceso de cal en el agua causa muchos problemas, incluso en la piel. Noelia Teruel, muy buenos días.
Muy buenos días. Soluciones con Masical al problema del agua dura en nuestra casa o en nuestro negocio. Un aparato contra la cal que lo vamos a colocar sin obras y así vamos a notar rápidamente cómo mejoramos la calidad de agua, Cristina, en todos los grifos. Por ejemplo, el calentador del agua consume menos energía, la lavadora mejora la colada, con menos detergente y suavizante. Notamos un importante ahorro también en productos antical, puesto que ya tenemos nuestro propio aparato contra la cal.
¿Y qué más beneficios obtenemos?
Sí, garantía de funcionamiento de por vida. Además, no consume nada, ni luz ni pilas. Entregamos garantía de prueba de todo un año. En ese año, si le convence, lógicamente se lo va a quedar, pero si no, lo devuelve y recupera hasta el último céntimo, sin condiciones. Cristina.
Háblanos de garantías.
Sí, garantía de funcionamiento de por vida, el año de prueba y además hay un masical para cada necesidad, para aguas de dureza media o el modelo premium superior que es para aguas altamente duras.
Pues no lo busques en tiendas, solamente lo tienes aquí, en el 902-107-109.
Sí, díganos que es oyente COPE ahora y aproveche uno de los 25 lotes que tenemos preparados para hoy sábado, que lleva un masical, un economizador de consumo de luz y un ahuyentador electrónico contra insectos, bichos y roedores para toda la casa. Tres artículos por el precio de un masical, 99 euros sin gastos de envío.
Ahí lo tenemos, Masical, solo aquí, 902-107-109. Llama ahora, te repito, Masical, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El próximo 8 de marzo, el martes, si no me equivoco, sí, porque hoy es sábado 5, 6, 7, el martes es el Día de la Mujer Trabajadora, que por extensión es el día en el que se vindican los derechos de la mujer. Sabes que esto surgió de las sufragistas británicas y americanas que en el siglo XIX pidieron el voto para la mujer, que es muy fuerte, ¿eh? que tuviesen que reivindicarlo tanto tiempo y de forma tan tardía. Bueno, hoy están con nosotros nuestros chicos, José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y Pedro Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Nuestro psiquiatra, nuestro psicólogo y nuestro director de empleo, Javier Peña, muy buenos días.
Buenos días a todas, que hoy es lo que le toca, ¿no?
¿Saludar solo a las mujeres?
Solo a las mujeres, o por lo menos a las en el género femenino. En género femenino.
¿Qué opinas tú, Gaona?
Yo estaba viendo que se estaba liando. Digo, le voy a dejar solito que se ahogue.
Que intente salir del jardín.
Bueno,
en el que
bueno,
me metido,
bueno
¿no?
Hoy ya hay división.
Efectivamente, ya estáis oyendo a Raquel Martín. Porque realmente este es un tema que sigue siendo polémico y hoy hemos querido convertir nuestra tertulia de chicos en una tertulia de chicos y chicas. Raquel Martín lleva la comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días, es periodista.
Hola, Cristina, buenos días a todos.
Y nuestra Carmen Candela no necesita presentación, es nuestra médico endocrina.
Cantante.
Cantante. Madre de 2.723.000 hijos y, por lo tanto, harta bueno. Autoridad.
¿Cuántos hijos? Dios.
Bueno, ¿cuántos sí, tiene sí, Candela? ¿6 por lo
media
menos?
Docena. Media docena, que está bien.
Media docena.
Bueno, más bien repartido.
¿Sabes qué pasa? Que Gaona tampoco te anda mucho la zaga. ¿Cuántos tienes ya? ¿Uno, dos, no, tres, cuatro?
¿Tres o cuatro?
Que se sepa. Los hijos que tienen. Sí, esto ya es. Sí, lo sé. Más o menos. Contar las fechas de los cumpleaños, Cristina.
Bueno, vamos. Ahora haremos esa prueba. Qué maldad la de Raquel. Vamos a la encuesta que nos ha hecho Elsa Tadea. Sabéis que tenéis un teléfono gratuito para participar en la tertulia. Se ha logrado la igualdad de la mujer 950-6006. Sobre este asunto hemos preguntado en la calle.
Se ha avanzado en muchos campos, hay más mujeres en empresas, en puestos relevantes, hay más mujeres trabajando fuera de casa. Es decir, en todos los campos hay más mujeres que había hace 50, 25 años, pero realmente igualdad no hay.
No está la igualdad todavía. Hay mucha desigualdad todavía.
Se ha mejorado, pero no se ha conseguido.
En mi casa, principalmente yo. Me ayudan, pero yo.
Primero, por todo lo que conlleva la maternidad y la desigualdad que todavía sigue vigente.
El oficio que sea, siempre el sueldo del hombre es más alto que el de la mujer.
Creo que aunque hay que valorar lo que se ha conseguido hasta ahora, todavía nos queda un camino por recorrer, sobre todo en temas de trabajo y en temas profesionales.
La misma oportunidad de acceder a esos puestos de trabajo.
Porque todavía hay muchos trabajos los cuales se da preferencia a los hombres. Y la mujer tiene que trabajar el doble para que se valore.
Mujeres con las que hablan que trabajan y tienen un puesto de responsabilidad fuera de casa, bueno, vuelven a casa y tienen mil cosas más que hacer que sus parejas.
Las mujeres, Gaona, que vuelven acá.
¿Por qué Gaona? Pero bueno.
Estamos, para que os divertáis más, estamos en Facebook Live, ¿eh? Si queréis vernos por la tele, aquí estamos dispuestos a todo. No, preguntaba yo esto de que las mujeres tienen que hacer un trabajo y cuando vuelven a casa tienen el doble de cosas que hacer que un varón, Gaona.
Es verdad. A su vez, también los hombres, e incluso tradicionalmente, hemos acaparado los trabajos muchas veces duros o muy duros.
¿Duros a qué te refieres? ¿Ejercicio físico?
Bueno, por orden,
¿eh? De todo tipo,
duro de físico, dice.
De todo tipo.
Albañil. Es que,
bueno, pues desgraciadamente, cuando en un momento dado se hunde un pesquero, digo desgraciadamente por el hundimiento, no por lo que voy a decir a continuación, no hay mujeres, no hay las minas, no hay muchas cosas. Pero de ahí a que en un momento dado, yo creo personalmente que haya tantísima brecha, lo dudo. Mira, el 2009... con Viviana Aído, que no creo que sea especialmente sospechosa de todo lo contrario, de 46.239 inspecciones en 241 empresas, encontró 590 casos de discriminación. 590, el 1,28%. Pero lo curioso del caso es que de las 590, 245 la padecían hombres. Es decir, yo sé que esto se repite machaconamente en los medios de comunicación y por eso cuando salimos a la calle y le preguntamos a la gente, es probable que muchos digan tal. Cuidado, ello no excluye que haya mujeres, por supuesto, que sean, que estén apartadas, que no ganen lo mismo, etcétera, etcétera. Ahora, que de ahí que sea algo masivo, es lo que no,
bueno,
estoy
ya
tan
me tienes
seguro.
Ya me has multiplicado los sí. temas, porque yo preguntaba sobre la duplicidad con respecto al trabajo doméstico,
claro,
pero bueno vamos al tema que ha planteado Gaona, por ser honestos.
Yo trabajo hasta las 2 de la mañana muchos días, y ayer me levanté a las 4:30.
Bueno, pero tú eres casi una mujer.
Trabajo muchísimo.
Bueno, nosotras es que no paramos. Ya. Directamente son 24 horas, 365 días.
La pregunta, Gaona...
No hasta las 4, sino...
La pregunta es, tú en tu casa trabajas... En tu casa, fuera muchísimo más seguro que mucha gente. Pero en tu casa, ¿trabajas al mismo ritmo con tus hijos, con la lavadora, la secadora, el lavavajillas y la compra y la comida? ¿Sí o no? Y sé sincero que lo sé.
Viene ahora la publicidad.
En 2 minutos. No tienes escapatoria.
Pues es que no te voy a dejar muy bien, me temo. O sea, que...
¿No has estado en mi casa?
No, si no es por eso. No es por eso, sino porque.
No ha contestado. Bueno, esto es muy grande.
Yo sí puedo contestar, ¿eh? Yo sí lo hago, ¿eh? Si puedo. Si tengo tiempo, lo hago.
Ah, si tienes tiempo.
Claro.
Esa puntualización me gusta.
Nos repartimos los tiempos, es decir, si es cuestión de plantearse simple y exclusivamente lo que tienen que ser las obligaciones de los dos, es decir, en este caso hombres y mujeres, ¿no? Repartir esas tareas y, por lo tanto, asumir esa responsabilidad.
Pero
¿no?
Si la teoría está muy bien, que las tenemos que repartir, que tenemos todo eso, sí. Pero la realidad es que España sigue siendo profundamente machista. Y la realidad es que las emociones de los hijos las sostenemos las madres. Y que hay cosas perfectamente femeninas y cosas perfectas. Igual que decía Gaona, pues los albañiles, hay más hombres que mujeres, pues sí. Y los que van a recuperar, los pesqueros esos que se han hundido, pues obvio que son hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Porque solamente por su naturaleza física. Pero que la mujer... Es que va a resultar feminista ahora, pero bueno, pues sí.
La mujer
sostiene emocionalmente el hogar familiar. Y encima
salimos más.
Sí, emocionalmente y laboralmente dentro de la casa.
Y gestiona, efectivamente.
Gestiona y luego, encima, salimos a la calle. Y encima salimos a la calle y en la calle... Mira, yo soy médico, le estaba hablando antes con Gaona.
Por eso que los nos médicos... liamos con vosotras, para que nos ayudéis.
Esto es intolerable.
Para que nos ayude. Oye, pero
es que este papel de debilidad, ya es la última expresión del machismo.
El papel de debilidad.
Necesito que me enseñes a cómo.
No, yo no he hecho eso.
Ah, vale, perdona. No había entendido así. No, es que ya lo máximo es decir, si tú dime qué tengo que hacer. Que sí, eso es muy frecuente y seguro que todas las madres que están en casa no nos estarán entendiendo.
Sí, Raquel.
No, pero si yo quiero repartir, como decía, si repartimos a mí, prográmame. No, el problema es que la casa es de todos.
Llevar
la
iniciativa
igual. Y
hasta
que no sea tuya, efectivamente. Yo quería preguntar aquí a cualquiera que están aquí, ¿qué pie usan vuestros hijos? El número de pie, por ejemplo.
Venga, bueno, listo.
O sea, porque
mi hijo el
42
y mi hija el 37.
Bien, bueno.
Bueno, Pedro está subiendo el nivel.
Javi Peña no tiene niños.
¿Cuánto tiene educación física tu hija? ¿Cuándo tiene que tener la camiseta limpia y lavada?
Ahora mismo no, porque ya va a la universidad, no, pero...
Ah, bueno.
No,
pero si no, sí que lo sabrían, la verdad, que eso es muy bueno.
Pregúntale a Gaona qué pies tienen sus hijos.
Si yo estoy de parte de ella.
Bueno, o sea, yo no digo que me saquen lavaplatos.
Tú sigue preguntando.
Yo lo que digo es que ellos tienen que saber, igual que nosotros, que los niños, la casa, tiene un horario, un planning, hay que resolver cosas y tienen que ser igual.
Bueno, sin miedo a interrumpir el criterio de los oyentes, me da la impresión de que está todavía bastante extendida la circunstancia de una madre que es más protagonista. Vamos a hablar incluso del trabajo doméstico que el varón, así lo decía la encuesta. Pero ahora, después de la publicidad, vamos a seguir con el debate, que es bien... vivo. En este caso también sobre lo otro que había introducido Gaona, sobre la discriminación laboral, ¿no? Que padecen las mujeres y que parece que contra las afirmaciones del doctor sostienen todas las cifras.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
¿Todavía no has sentido el poder de la fibra ONU de Vodafone? Pues no esperes más. Solo hasta el 14 de marzo llévate 50 megas reales con llamadas y la instalación gratuita por solo 19,90 euros. Y ahora, sin compromiso. Contrátala en el 1444 tiendas Vodafone o en Vodafone.es. Vodafone, power to you.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Ahora mismo en el Monte Gurugú acaba de haber un terremoto.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Yo en mi conferencia recomiendo tu programa.
De lunes a jueves de 4 a 6 de la madrugada.
Que hay cosas en la vida que no tienen precio.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias, actualización de noticias con Diego González. Mariano Rajoy ha pedido a Pedro Sánchez que deje gobernar a quien ganó las elecciones.
Han sido las palabras del presidente en funciones en su primer acto tras la investidura fallida de este viernes. Dice Rajoy que lo primero que hay que hacer es poner fin al espectáculo del último mes con dimes y diretes. Hay que ocuparse de los intereses de los españoles, de consolidar la recuperación económica, de seguir creciendo, de crear empleo, ha explicado Mariano Rajoy. Para hacer esto, dice el presidente, no vale cualquier gobierno, sino que hace falta un ejecutivo estable entre los que han ganado las elecciones, como ocurre, dice, en los grandes países de Europa.
Partidos e instituciones valencianas han lamentado la pérdida del exministro de Interior socialista Antonio Asunción.
Ha fallecido en Valencia a los 64 años debido a una enfermedad que le fue detectada hace unas pocas semanas. Asunción inició su carrera política como alcalde de Manises. Tiempo después, en 1983, asumió la presidencia de la Diputación de Valencia. Tras 5 años en este puesto, fue nombrado director general de instituciones penitenciarias. Durante esta etapa, Antonio Asunción consiguió incorporar el sistema penitenciario a la lucha antiterrorista mediante la política de dispersión de presos. En 1994 fue nombrado ministro de Interior por Felipe González, pero tuvo que dimitir de su cargo por el caso Roldán.
Antonio Asunción ha sido una persona indispensable en nuestras vidas, una pieza crucial en la lucha contra el terrorismo y contra la implementación de la resistencia desde las cárceles a ETA, dispersando a los presos de ETA. Era un hombre con el que daba gusto hablar, un profundo demócrata, y sentimos enormemente su pérdida. Descanse en paz. Golpe de la Guardia Civil al terrorismo yihadista en el Sahel.
Han incautado un arsenal de armas y han detenido a 11 personas en una operación conjunta con las fuerzas especiales de Estados Unidos. Es una operación que se ha llevado a cabo en Mauritania, Mali y Senegal y en la que han decomisado 4 rifles, 2 escopetas, varias pistolas y también armas blancas. El Grupo de Acción Rápida y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil trabaja junto a la Gendarmería de Senegal para mejorar la lucha contra bandas organizadas y el terrorismo.
23 provincias en alerta por nieve y viento.
Se esperan de 15 a 20 centímetros de nieve en varios puntos de Galicia, Asturias, Castilla y León y Pirineo catalán. Además de prestar atención a la cota de nieve, el Principado de Asturias tendrá que estar también pendiente de la alerta naranja por fenómenos costeros. Se esperan olas de hasta 6 metros en todo el Cantábrico. Misma alerta en las costas de Almería, Granada y Melilla, también en el litoral catalán.
Juego de Tronos, y cerramos con esto, revela una escena inédita y clave para el destino de Jon Nieve.
Es el principal misterio con el que finaliza la quinta temporada y ahora tiene respuesta, tranquilos que no lo voy a contar. HBO es la productora de la serie y lo desvelan unos DVDs que saldrán a la venta en breve. Es la opción para los miles de fans de Juego de Tronos si no quieren esperar a la sexta temporada que comienza en abril. The Winter is Coming, Cristina.
Pues sí, efectivamente. Muchísimas gracias, Diego.
A ti.
Actualizamos la información en 25 minutos y te contamos la última hora aquí, en fin de semana. Te lo cuenta Cristina en cuanto suceda. Nos vamos a la DGT. Javier Fernández de Heredia, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Problemas por las últimas nevadas caídas entre León y Asturias. Está restringida la circulación a camiones y autobuses en el puerto de Pajares y también en el puerto de Pontón en su vertiente leonesa. Están cerrados 5 puertos de la red secundaria y cadenas ya en más de 25. Problemas por elevada intensidad circulatoria en la salida de Madrid por la carretera de Valencia, en Rivas va hacia Madrid. Recuerden que en Madrid, entre Madrid y Segovia, bancos de niebla en el Alto de León y en el puerto de Somosierra. Hay dificultades en Barcelona, en Mataró, en la Nacional 2, unos 2 kilómetros circulando en sentido Barcelona. En Alfafar, Valencia, se ha producido un accidente en la V31 en el kilómetro 11, retenciones de 2 kilómetros circulando en sentido Valencia. Por último, recuerden al completo el parking en Granada de la estación de esquí de Sierra Nevada.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Brecha laboral. Ese es uno de los aspectos en los que queda de manifiesto que mujeres y hombres no son iguales. Los datos son bastante contundentes. Por ejemplo, las mujeres cobran como salario medio un 24% menos que los hombres. El 70% de quienes perciben el salario mínimo son mujeres. Y qué decir de los consejos de administración. Las mujeres brillan por su ausencia y en el sector tecnológico en particular el 80% son hombres. Bueno, pues hay una señora que lucha exactamente por la incorporación tecnológica de las mujeres, por su incorporación en este sector tecnológico. Cristina Aranda es cofundadora y directora de Mujeres Tech. Muy buenos días, Cristina.
Muy buenos días, Cristina.
¿Por qué? De tocaya a tocaya, sí. Qué divertido. ¿Por qué esto? ¿Por qué la mujer no está familiarizada con el sector tecnológico o no recibe paso?
Pues los expertos señalan diversos motivos, principalmente porque las niñas no se sienten atraídas por la tecnología. Si vamos a los referentes que existen en las películas, los hackers, los programadores, no son algo atractivo que resulten para las niñas o para las jóvenes. Eso por un lado. Luego, por otro, la crisis. La crisis a muchas mujeres les ha condenado, o entre comillas, a estar volver al hogar para hacerse cargo de la familia, etcétera, cosa que el hombre se ha mantenido y ha permanecido en el puesto de trabajo para no gastar ese salario. Entonces, hay multiplicidad de factores, no se puede señalar uno. Así que por ello.
¿Tú qué opinarías del factor biológico? Porque tantas veces hemos explicado aquí que la dotación intelectual de la mujer para el lenguaje, para las ciencias sociales, para la comunicación es superior, por término medio, y que en general, digamos, las coordenadas espaciales le son un poco más ajenas, evidentemente con muchas excepciones, porque hay mujeres muy bien dotadas.
Yo no considero que seamos superiores o inferiores, simplemente que el desarrollo cognitivo en las edades infantiles, con los juguetes, por ejemplo, y de hecho muchos expertos señalan eso, es que en nosotras no se nos orienta, o sea, los juguetes no son para desarrollo espacial o de estructuras, etcétera, como puede ser Legos o de construcción, cosa que las niñas siempre se les relaciona con juguetes, pues más de cuidados, servicios, que en los cuales desarrolla ese tipo de cognición, del lenguaje, del servicio, etcétera. Entonces, por eso nosotros ponemos principal foco en mujeres tech, de que se nos está educando como princesas consumidoras y queremos ser reinas creadoras, queens doers, que lo llamamos nosotros.
hablamos de paridad en el campo de la tecnología. Desde luego, es muy manifiesto lo que pasa en los consejos de administración. En el caso de los CEO tecnológicos, el 80% son hombres.
Sí. Sí, y si nos fuéramos al ecosistema de las startups, que son las empresas de base tecnológica, que todos sabemos, Facebook, Twitter, todas, la mayoría también son hombres. Entonces, esto es un proceso que, por lo que señalábamos, que la mujer está, pues ha llegado tarde a la carrera, pero aún es un reto. O sea, aún estamos a tiempo porque hay 900.000 puestos de trabajo en el sector digital donde tenemos cabida cualquier perfil. Yo soy doctora en lingüística, me he reinventado y ahora estoy dirigiendo el área de marketing y comunicación de una empresa de software de intelligence. Entonces, todo eso, como lo mismo que yo me he reinventado siendo de humanidades, también se pueden reinventar muchísimas mujeres y hay 900.000 puestos de trabajo y podemos emprender. No olvidemos que el emprendimiento ahora está en boga porque es una de las pocas salidas que existe para el autoempleo.
¿Y cómo se supera el techo de cristal? Ese límite, digamos, que en la empresa veta el paso a los consejos de administración, a los puestos directivos, a lo del mandar, vamos.
Aquí hay dos factores fundamentales. Uno, que si no contamos con los verdaderos agentes del cambio, que son los hombres, con su apoyo. De hecho, en el foro de Davos hubo un 82% de presencia masculina.
Que ya es significativo, ¿eh? Sí, 82% pues, de hombres
eso dice,
en el foro de la gente más importante del mundo.
Eso dice mucho de cómo están las cosas. Eso, salvo una excepción que fue el presidente de Canadá, que dijo que era feminista y que apoyaba a las mujeres, y lo dijo públicamente. Yo este apoyo y esta manifestación de que es necesario contar con el talento femenino, no lo he visto, por ejemplo, en el IBEX 35, en representantes del IBEX 35. Y es una pena, porque está demostrado que en estudios, está demostrado que una mayor presencia femenina en las empresas genera mayores beneficios.
Bueno, pues esta es la batalla pendiente. Muchísimas gracias a Cristina Aranda, de Mujeres Tech.
Si se me ha olvidado señalar antes, en la pregunta anterior, que muchas veces somos nosotras mismas. Existe el síndrome del impostor, que cuando se nos intenta promocionar, nosotras decimos, no, yo no estoy... ¿Por qué? Porque nos basamos nuestra competencia en la perfección. Entonces, así como muchos varones, muchos compañeros, hombres, pues han
le echan morro y se lanzan adelante.
Efectivamente.
Nos falta ese morro.
Y de hecho, cualquiera especialista en recursos humanos te dirá que muchas veces nosotras cobramos menos porque negociamos peor en las entrevistas y cobramos menos muchas veces porque no nos proponemos nosotras. No ponemos en valor nuestros logros.
Pues ahí quedan esos datos, que son desde luego absolutamente contundentes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
O sea, ha habido cosas que me han chocado, pero que me han chocado. O sea, ¿qué es eso de que nos han criado y que nosotros queremos criar a nuestras hijas como princesas consumidoras? Si la gente de mi generación está trabajando como cafres en la calle y en casa.
No hay nada más que ver los anuncios de publicidad de juguetes, por ejemplo.
¿Qué?
Para darse cuenta de que eso es verdad.
Lo de las princesas consumidoras.
Hombre, vamos a ver, ¿a qué público se dirige, por ejemplo, las muñecas?
Pero vamos a ver, es que este debate... No, solamente le voy a hacer una pregunta. ¿Sabes lo que es la oxitocina? La oxitocina. Una hormona que el hombre no tiene. El hombre no tiene. Sí. Lo tiene la mujer.
Pero entonces déjale hablar y ahora te doy la réplica. A ver, Pedro, porque le pregunta cosas de su sector endocrinológico.
Está subiendo la adrenalina a Carmen Candela.
Oxitocina no, la adrenalina.
A ver, Pedro, Javi Peña.
Ha ido a pillarme. Entonces, claro, yo no soy científico, soy solo periodista. Entonces, soy observador de lo que ocurre en nuestro entorno. Y yo lo que observo es que, empezando por la publicidad, aunque se ha avanzado mucho y, desde luego, los roles que aparecen de hombre y mujer han avanzado con respecto a hace 20 o 30 años, pero todavía a las niñas, yo sigo viendo cómo se patrocina a niñas vestidas de hadas con su varita mágica, y eso no lo vemos.
Y los superhéroes.
Bueno, pero eso está marcando ya un rol diferente entre el hombre y la mujer, que yo creo que es a lo que se refería Cristina con
sí,
todo
sí,
esto.
Sí, Javier, pero es que es el fenómeno, bueno, o el eterno debate entre la coeducación, famoso concepto, ¿no? Es decir, y es que se pervierte eso. Es decir, a mí, desde luego, estoy de acuerdo en que no se intente transmitir la obligatoriedad de que un niño o una niña tengan tal elección, ¿no? Es decir, que les pongamos en ese momento en el que ellos están libres y son libres para decidir lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, esto es el principio que se intenta plantear cuando existe este debate feminista de que los hombres o de que la sociedad lo que va haciendo es que las mujeres tiendan hacia unos juguetes y los hombres hacia otros. Esto es mentira.
Es mentira.
Es decir, es que...
Es una elección natural.
Que, efectivamente. Sí. Es decir, bueno, y es que esto los psicólogos...
Ahora Javi te daré aquí el turno. Vale, ay, qué barbaridad, que mañana me están dando... Y yo que me estoy comiendo aquí las nueces y no puedo reaccionar.
Yo creo que hay un...
Espera, que están Pedro.
Es mentira porque realmente, es decir, nosotros, precisamente por lo que está diciendo Carmen, ¿no? Es que al final un chico tiende a estar interesado por un tipo de juguetes y una chica por otro tipo de juguetes.
Sí, hombre, que sí.
Y entonces el feminismo se propone en estos momentos en que la chica no elija eso y en que el chico tampoco
elija. Hay millones de experimentos. relacionados con... Perdón, no, le tocaba no Cantela, que estaba sulfurada.
Es que estoy sulfurada. Venga. Porque, mira, nos queremos igualar. Y es exacto. Que no podemos ser iguales.
Exacto.
Es que lo femenino es femenino y los estrógenos son nuestros, la oxitocina es nuestra. A nosotros se nos irriga, porque esto es evidencia científica. El cerebro se nos irriga de oxitocina, de estrógenos, de progesterona, que eso modula el saber. A mí, esta igualdad entre el hombre y la mujer... Tan forzada, porque sobre todo porque no es real. O sea, se me va a tirar mucha gente encima, lo sé. Pero vamos a ver, ¿quién concibe que en los 4 meses que hay de baja por maternidad se pueda quedar en casa el padre o la madre? Pero es que le sale, o sea, ¿se pone una prótesis mamaria y le sale la leche al padre o cómo es esto? Estas cosas son raras, porque es que la que tiene que estar de baja, que ha estado 9 meses con la criatura, tiene que ser la madre.
Pero es un discurso contradictorio con lo que estabais comentando al principio. Es decir, si luego queréis que cuando ya tengan una edad sepan el número de pie que calzan, tendrán que empezar desde los primeros meses a responsabilizarse.
¿Pero qué tiene que ver eso?
Hombre, tiene que ver todo. Tiene que ver todo.
No tiene nada que ver.
Hombre, yo creo que sí.
Bueno, a ver un orden,
Las dos son complementarias. Por ejemplo, tengo 2 hijas. Una de ellas vive en el Amazonas, en una balsa flotante, prácticamente en la soledad más absoluta, que es biólogo marino.
Esto es broma, ¿no?
¿Esto ha salido al padre?
No, es verdad. Sí. Vive en el Alto Amazonas, en una casa flotante, estudiando los delfines rosados.
¡Qué envidia!
Abre su camino todos los días para ir al supermercado, por alguna manera, con un machete. Es decir, que no la he criado, digamos, así, en el feminismo o esa feminización en un momento dado. La otra pequeña, construimos robots todo lo que podemos, pero no es menos cierto que también le gustan las muñecas, que no es incompatible una cuestión con la otra. Hace pocas semanas en change.org abrieron una campaña típica para que cierta cadena de hamburgueserías no le dijese la típica pregunta con los regalitos: ¿es niño o es niña? Entonces, a partir de ahora, les ofrecen, y por supuesto que las niñas, en el 90%, suelen escoger el juguete tradicional de niña y el niño de niña.
Ahí está la libertad. Es decir, estoy de acuerdo en que somos diferentes.
Pero esos experimentos
derecho a ser también iguales. Es decir, yo tengo un caso concreto de un familiar niño que cuando era muy niño pedía a los Reyes Magos muñecas. Por la razón, no sé si tenía oxitocina, no tengo ni idea. Pero pedía muñecas. Y resulta que había una parte de mi familia que ponía el grito en el cielo y que decía: pero hombre, ¿cómo le vas a regalar que ese niño va a salir después rarito? No. Y dices, vamos a ver, aunque el 90% de las niñas quieran muñecas y el 90% de los niños quieran otro tipo de juguetes, Lego o lo que sea, debemos aceptar en la sociedad que es normal que haya un 10% de niños que quieran muñecas.
Claro,
y un... eso no se produce.
Raquel, que estaba aquí.
Cuando hablamos del debate hombres y mujeres, siempre en algunas que otras tertulias, como está pasando aquí, siempre se va al tema educativo de los niños, y que eso es otra tertulia, cómo educar en la diferenciación sexual o identidad, que eso es otro debate. Yo quiero salir de este debate y no hablemos de los niños, hablemos de nuestra generación, de los que estamos aquí, vamos, porque es que si no nos vamos a las teorías pedagógicas, que son muy dispares, y que efectivamente, bueno, vamos a ver, yo creo que nuestros hijos saldrán en función de cómo estemos nosotros, cómo el padre sea padre y cómo la madre sea madre, y eso es lo que aprenderán. Entonces, efectivamente yo compro este argumento según el cual cómo influyamos nosotros en nuestros hijos serán nuestros niños, ¿no? A ver si me sé explicar. Es decir, que si una madre es una madre muy presente y es una madre muy posesiva, o es una madre muy femenina, o es una madre, pues para influir le gustará Frozen y todas las purpurinas del mundo mundial, y si es una madre que pasa bastante, pues puede gustarle más o menos, ¿no? Pero el debate no está en la igualdad. Para mí el debate está en el tratarse igual. Es decir, si yo en mi casa, digo, todo el mundo hacer la cama,
claro,
es todo el mundo.
O sea, vamos a ver, el debate no es la igualdad. No le puedo pedir a Marta, a mi hija, unas tareitas de niña, y a Pedrusco, que aparte es un vago, además, o sea, hombre y vago, que haga otras cosas. Porque es un Pedro y es muy Pedrusco, es mi Pedrusquito, ¿sabes? Es como mi arenilla en el zapato, mi Pedrusquillo, que tiene 16 años, estupendamente. Quiero decirte, el problema es que nosotros, las que nos estén oyendo ahora y que tengan niños adolescentes o bebés, que les traten igual.
Sí.
Aquí hay
yo no digo la igualdad, que es que eso es imposible, como hemos visto. Es imposible la igualdad.
Vamos a plantear este
igual,
tema que
sí.
introduce Raquel Martín, el asunto que además también ha mencionado la consultora Cristina Aranda previamente, que es el hecho de por qué el 80% de los CEOs del sector tecnológico, de los directores de las empresas, son varones, o por qué las mujeres ganan menos.
Porque no se les ha tratado igual.
Bueno, ahora lo vemos. Ahora lo vemos.
No porque sean distintos, sino porque es que a esos hombres y a esa mujer que van a intentar optar ambos dos por un puesto, a la mujer se le ha tratado de una manera y a la mujer...
Entramos en eso, después de la publicidad. Vamos a la publicidad.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Lichting en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE. En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrón. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado. Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Bueno, pues si eres tan emprendedor y tan arriesgado como la hija de Gaona, pues te darás cuenta de que ya no viajas de verdad, que hay cosas que tenías en el corazón y no has hecho. Saludar al elefante sagrado Ganesha, pasear con dragones por la ciudad prohibida de China, visitar a los antiguos incas. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte encantado de conocerte y no hay manera. Bueno, pues a eso va a ponerle fin Viajes El Corte Inglés con este llamado Gran Viaje. Todo un catálogo de asombrosos destinos por todo el mundo que te van a abrir la mente, que van a hacer que cuando vuelvas a casa veas todo con ojos diferentes. No esperes más. Descubre destinos increíbles con grandes viajes, con la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Consulta condiciones y más información en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. We touch, you inspire, you're the change in me tonight. Take me up.
Ni Daniel en el Foso de los Leones se ha visto en esta. Si quieres verlo en directo, estamos en Facebook Live. En el estudio están Raquel Martín y la doctora Candela. Están Pedro Martínez y Javier Peña y José Miguel Gaona. Hablamos de si se ha conseguido o no la igualdad entre hombres y mujeres. Y se ha montado una. ¿Qué tú quieres entrar? Pues 950-60-06. No sé quién estaba gritando. Yo hablaba del estudio de Cristina Aranda, que señalaba que el 80% de los directivos en el sector tecnológico son hombres y que las pruebas determinan que los sueldos de las mujeres son inferiores.
Bueno, respecto a esto último, sencillamente, de los consejos de administración, la media actualmente estriba unos 59 años. Tomando en consideración que la mayor parte de las universidades estaban tomadas por varones allá por los años 70-80, no es extraño. Pero si acudimos a otra extrapolación, por ejemplo, y observamos los jueces, podemos ver que si vemos los jueces de más de 60 años, están ya casi a punto de jubilarse, vais a ver que hay 306 jueces versus 31 mujeres, una por cada 10. ¡Wow! Pero si nos vamos a la horquilla de los 31 a 40 años, observamos que hay 936 mujeres y 481 varones.
Es cuestión demográfica. Entre, que las mujeres no están en los puestos
entre
de
responsabilidad.
Otras, no, está diciendo que es una cuestión
cosas.
Generacional. Que, claro. que la, no la, le falta
ejemplo,
razón, no me lo trituréis del todo.
Por ejemplo,
que lo voy a tener que llevar
en
al
la
hospital.
Prestigiosa escuela del Booth School Business de Chicago, observaron que 10 años después de graduarse, había un 16% de mujeres que no trabajaban. Eso apoya tu tesis, Raquel. Y claro. Solo un 1% que, de varones que no trabajaban, ¿no? Lo que observaron es que muchas mujeres, y quizá en Estados Unidos por una cuestión económica en el sentido de que se vive mejor, no hace falta tanto esfuerzo, no están tanto en crisis, realmente había un porcentaje de mujeres bastante elevada que preferían voluntariamente, subrayado y en negrita, no trabajar porque no les daba la gana, punto.
Si no trabajar fuera de casa.
De esa manera, sí, fuera de casa, bueno. Sin lugar a dudas. Eso hay que subrayar, también tienes toda la razón. 92% de los hombres trabajaban a tiempo completo y solamente un 62% de las mujeres a tiempo completo. Y una curiosidad, cuando escogían especialidades que llevaban mucho tiempo, como las finanzas y que tienen más sueldo, los cogían los hombres, pero porque les daba la gana. Las mujeres les gustaba más el marketing. Por ejemplo, quizá el tema neurológico del que hablamos antes,
claro.
Que por otro lado está menos recompensado.
Neuroendocrinológico.
Bueno, ahora voy a decir yo las cosas que no son verdad de lo que ha dicho Gaona, sí, pero vamos a hablar con Gema de Navarra.
Buenos
días,
o sea,
al oyente. Gema, buenos días.
Hola, Cristina.
Cuéntanos brevemente.
Oye, muchas gracias. Me encanta hablar contigo porque soy muy seguidora tuya, sobre todo en esas tertulias nocturnas.
Muy bien, bienvenida. Cuéntanos, ¿qué te parece?
Bueno, pues nada, yo creo que...
Uy,
se ha ido esa comunicación. Yo quería señalar, y ahora recuperamos
el tema. Seguro que estaba en contra de las mujeres y alguien les ha cortado.
¿Qué dices? Ahora volvemos a retomar. Ah, ya está. ¿Gema?
Continuamente
Gema,
mi marido...
Gema, que se había ido la voz.
Sí, sí. No, continuamente mi marido me dice que soy una feminista, pero no es eso. Yo opto por la igualdad, pero desde el punto de vista de igualdad como personas, hombre y mujer.
Exacto,
y está
eso.
Clarísimo que a nivel anatomológico, biológico, de todo tipo, tenemos unas diferencias y eso se nota en algo. Pero a mí me encantó mucho el anuncio aquel que salió en televisión, que el niño jugaba con la cabeza de la muñeca al fútbol. Yo creo que eso lo dice todo.
Pues
ahora,
claro,
Gemma.
Bueno, pero eso más o menos eso, ha quedado aceptado en la tertulia, unas ciertas diferencias biológicas. Pero desde el punto de vista social, ¿cómo lo ves?
Yo veo que se sigue en ello. Lo que pasa que ahora que está tan de moda, hay tanto lobby, que a mí no me gusta que se haga de la manera que se está haciendo. O sea, yo creo que un hombre se puede quedar en casa porque no tiene trabajo, que hace poco también lo sacasteis en el programa.
Sí, aquí tuvimos dos amos de casa.
Efectivamente. Y no por eso ni son marujas, ni en el buen sentido de la palabra, ni son nada. ¿Qué falta que hacer? Sí, pero porque somos una sociedad culturalmente muy arraigada a nuestras tradiciones. Y claro, y mi madre se quedó en casa con 5 hijos, pero además tenía comercio, además tenía bar y curraba como la que más. Y ahora, pues el salir a la calle cuesta. Uh-huh. Pero vamos, yo tengo 45 años y creo que ya los de mi generación y los que vienen para acá... pues ya esto está cambiando y yo creo que es a mejor. Pero
gracias.
Sobre todo yo creo que eso, desde el respeto.
Gracias, Gema. Un abrazo fuerte. Desde luego, está cambiando y yo diría que lo que ha señalado Gaona es real, de que hay un cambio generacional, pero aún así, si miras la franja, porque esas cifras nos las habrá escamoteado, porque es súper listo y se mira
sí,
todas.
Sí, claro.
Las
claro.
cifras de las personas que van entre, por ejemplo, 30 o 40, seguirán demostrando que en los consejos de administración hay muy pocas hembras,
fíjate.
Muy pocas mujeres, y que sigue habiendo diferencias de sueldo en las
poco a poco se irán alcanzando.
Vamos a ver,
eso sí,
hay que luchar, y hay que luchar por
en
ello.
Las empresas tecnológicas, por ejemplo, que son empresas de reciente creación, que la edad de los directivos es muchísimo menor de la que has citado, sigue siendo un 10% las mujeres directivas que
o por lo menos un 20%. Nos decía Cristina Aranda que son 80% los CEOs varones.
Bien, CEOs, pero yo hablo de directivos en general,
no solamente
de los que son, digamos, los máximos responsables. De directivos es aproximadamente un 10%. Con lo cual quiere decir que son empresas que normalmente llevan chavales hasta de 20 años. Es decir, que no estamos hablando de empresas que lleven 60
Pero habría que estudiar el por qué ocurre eso.
Bueno,
pues porque los hombres no les gusta que les manden las mujeres y las mujeres aceptamos que nos manden los hombres.
Mira, déjame que te cuente una cosa, Cristina. Nosotros en medicina...
Explícame tú lo de la cabeza esa de la muñeca, que no lo entendí.
Bueno, pero por favor...
Que un niño coge una muñeca...
Le corta la cabeza.
Le arranca la cabeza.
Fantástico, muy didáctico.
Porque ve una cosa... No, muy didáctico. hijo, ¿no? Es que ve una cosa redonda y lo que le pide es...
Estás interrumpiendo el final del programa.
Pero mira, déjame una cosa. Mira, aparte, la sociedad y nosotras mismas, las mujeres, somos muy machistas.
Eso es verdad.
Mira, yo trabajaba en un hospital y entonces se lo estaba contando antes a Gaona. Yo llegaba por la mañana y le decía, Marta... A mi enfermera, a la enfermera de la planta, decía, Marta, ¿y el fonendo? Y me decía, ¡ay, Carmen, qué pesada! Todos los días igual. Y a continuación, 10 minutos más tarde, venía un médico, digestólogo, internista, y le decía, Marta, por favor, el fonendo no
me
lo tengo.
¿Me traes el fonendo? ¿Me traes el fonendo?
¡Ay, doctor, perdone, que ahora mismo se lo llevo! Y a mí era Carmen, qué pesada.
Sí,
yo digo, ¿pero esto qué es?
Sí, claro,
Cristina ha empezado la tertulia diciendo que fueron las mujeres las que pidieron el derecho al voto. Y yo recojo este argumento y estoy totalmente de acuerdo. A mí me gustaría saber por qué los hombres efectivamente creen que hay menos mujeres en los puestos de dirección. Y ahora que tengo aquí tres, me encantaría oírlo, porque no paro de preguntárselo a todo el mundo. Pero bueno.
A mí me encantaría.
¿Por qué vosotros pensáis?
No, yo te podría responder, porque además yo tengo muchas mujeres en terapia que hablan conmigo, directivas, altas directivas, que les ofrecen puestos mucho mayores. ¿Y sabes lo que me dicen?
Que no.
Que no, porque quieren otras cosas, porque para ellas la
son
vida
más inteligentes.
Es
el